Le pega todo, Joaquín, ¿eh? Para recibirle esta música, yo creo que le pega. Le está gustando, claro que sí. Hombre, lo más normal es encontrar a Joaquín Araújo en su refugio natural de Las Villuercas, en el valle del río Guadarranque, en una finca de 400 hectáreas que tiene la mayor población de madroños en Europa. Entre hortalizas y legumbres que él mismo cultiva, se pasean sus ocas, sus cabras, sus yeguas y sus gallinas.
Sí.
Para llegar hasta allí, solo hay una carretera en medio de un entorno virgen. Así que Joaquín vive tal y como piensa, de manera autosuficiente. Es un placer tener con nosotros hoy a Joaquín Araújo, referente español en protección de la naturaleza. ¿Cómo está, Joaquín? Buenos días, bienvenido.
Encantado de acompañaros y matizar que forma parte de la fortuna que me acompaña y de los muchos años que tengo. Estas cosas hay que situarlas también. Vivo con la mejor dieta visual y acústica posible en el viejo mundo. Y esto es así de radical, parece una exageración y una especie de autohalago, pero es fruto solo de una serie de circunstancias, de coincidencias, de las que no soy responsable, pero que evidentemente me favorecen, me benefician extraordinariamente. Mire donde mire, solo veo árboles, escuche lo que escuche, pueden pasar días y días sin que un solo ruido acuda a mis tímpanos. Y esto pues es una forma de privilegio que no seré nunca capaz de agradecer lo suficiente.
Joaquín va a publicar Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Decíamos que él es referente español en protección de la naturaleza y no sé, Joaquín, si le suena que han venido nuevas voces o nuevos líderes a sumarse a lo que usted lleva defendiendo muchísimos años y como que nos estamos olvidando un poco de los que dieron los primeros aldabonazos.
Bueno, esto forma parte un poco de las servidumbres, del paso del tiempo y de que las generaciones se van sucediendo y, por desgracia, casi siempre ha sido un lugar común olvidarse de los antecesores, incluso de los antecedentes, porque antecesores podríamos identificarlo con los de nuestra propia especie y los antecedentes con relación a la historia de la vida en su totalidad. Somos muy descuidados. Somos la única especie que guarda una imponente memoria y esa es muy mal usada. Entonces, sí es cierto. Por ejemplo, para decirlo de una forma muy contundente, porque como no puede estar más de actualidad, Greta no dice nada que no dijéramos algunos hace medio siglo y sobre todo hace 40 años que se consolidó un poco todo lo que se puede denominar movimiento en defensa de naturaleza, ecologismo, asociacionismo vinculado a todas las cuestiones ambientales. Bueno, pero también es cierto que este mundo al que pertenecemos de los medios de comunicación tiene que inventarse constantemente, tiene que inventar la novedad, tiene que inventar incluso los grandes símbolos. Bueno, yo estoy encantado con Greta, pero de vez en cuando viene muy bien tu pregunta para decir, ojo, que esto tiene. De la misma forma que yo tengo antecesores clarísimos y personajes absolutamente fascinantes en la historia de esa vida en contacto con la naturaleza o con esa forma de contar desde un lado muy emocional, muy poético lo que me rodea, pues evidentemente Greta tiene muchos padres, muchos abuelos y tiene hasta tatarabuelos.
Sí,
es decir, que esto está ahí a disposición de quien quiera investigar.
Sí, señor. Joaquín, usted decía, yo estoy encantado con Greta, la verdad que ella cumple un papel, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha empujado también a los adolescentes a que se preocupen por estas cosas, ¿no? Y bueno,
sí.
Pero hay otros, por ejemplo, Harrison Ford, que también se ha sumado a esta ola, pero usted habla de otros líderes como Salman Rushdie, como Raúl de Tapia, como Yolanda Rodríguez Vidales, como Antonio Gutiérrez. ¿Qué tienen en común todos ellos?
Yo creo que es una de las grandes apuestas, una de las grandes novedades en la historia del pensamiento, para empezar, del pensamiento, de cómo debe organizarse la sociedad para ser compatible. Fundamentalmente, llevamos bastante bien adelantado lo de ser compatibles unos con otros, por mucho que la reciente actualidad deje algo de qué desear. Pero, en principio, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento democrático, con los derechos humanos, con el principio básico de solidaridad, está relativamente bien. En cambio, es desastrosa nuestra relación con el resto de las criaturas vivientes. Y lo digo con una frase de Robert Grace, que decía que la función de la poesía era la advertencia de la musa para que viviéramos en armonía con el resto de las criaturas vivientes. Esto lo llevamos fatal. Los informes, los diagnósticos son pésimos. Parecerá una exageración, pero yo muchas veces digo que de momento somos aliados de la muerte. De momento la muerte gana la batalla en este planeta. Cada vez hay menos vida. Esto es demoledor, ¿no? Por tanto, todas estas personas que tú has mencionado y unos cuantos millones más, en cualquier caso hay un par de centenares de filósofos de primera magnitud, de economistas, de ecólogos, de todo, que realmente llevan un liderazgo intelectual sobre todas estas cuestiones. Que, por cierto, están en todas las facetas del conocimiento. Hay ética ecológica, pero hay astronomía ecológica, ¿eh?
Sí, señor.
Esto, y de la misma forma que hay formas de producir alimentos, hay forma de producir cualquiera de los bienes del consumo y, por supuesto, sobre todo, hay formas de consumir mejor. Esto se debe a que tenemos un déficit extraordinario de relaciones, y esto es lo más importante, con lo que nos permite estar vivos. En el tema bosque es absolutamente crucial. El bosque es lo que más hace por la vida de todo lo que vive en este planeta. Bueno, y matamos 30 millones de árboles todos los días. Eso no es en absoluto aceptable. Y en eso estamos, en recuperar un magnífico el sistema de comportamiento, necesitamos reconciliarnos con nuestro mundo, necesitamos crear la amistad intelectual con los paisajes, con los elementos básicos. Y fíjate que cuando, y con esto voy a terminar porque si no me acabo dando una conferencia, que no es el caso. Fíjate que a mí cuando me preguntan sobre el cambio climático, sobre, que ya no se usa prácticamente la palabra, es mucho más correcto hablar de desastre, de tragedia, de colapso climático, yo siempre digo que de lo que se trata es de recuperar la transparencia, porque es que la primera bendición que emana de la atmósfera es la transparencia, ¿no? Pues fíjate, un concepto absolutamente abstracto, vinculado a lo mejor del pensamiento humano, vinculado a nuestro oficio de comunicadores, pues es que estamos trabajando a favor de la transparencia, aparte de todo lo que se divulga con mayor frecuencia. En eso es lo que está trabajando lo que cabe perfectamente denominar como pensamiento y cultura ecológicas.
Le invitó el rey a almorzar, ¿verdad? Para que le contara usted, para que le hablase sobre la emergencia climática. ¿Qué le dijo? ¿Le vio verdaderamente preocupado?
Sí. Yo tengo, desde luego, esa impresión. Aparte, bueno, hay un grado de cortesía absolutamente convencional, pero no me pareció burlar las leyes de la transparencia, precisamente. Nuestro rey tiene una formación verdaderamente cercana a la naturaleza, porque su madre, la reina emérita, siempre fue una persona extraordinariamente cercana por su propia formación. Ella era bastante más anglosajona que mediterránea, ¿no? Era una especie de la reina animalista, de preocupada. Yo con la reina también tuve la oportunidad, la reina madre, la reina emérita, tuve la oportunidad de intercambiar en dos ocasiones impresiones bastante profundamente. Y yo creo que algo de eso ha heredado su majestad rey actualmente, que desde luego tiene preocupación. Es una persona que está inquieta por lo que sucede con la naturaleza, en el sentido amplio, lo que está sucediendo con la diversidad biológica, con los paisajes, pero no menos con lo que tiene que ver con lo que es el verdadero desafío. El verdadero desafío político, económico, social, intelectual de la especie a la que pertenecemos, seamos españoles o samoanos, es la catástrofe climática, y un jefe de Estado hoy día no puede estar al margen de lo que le sucede al clima.
¿Tomó usted aviones, Joaquín?
Muy pocos. Tomé muchos, sobre todo en la década de los 90, que yo era solicitado casi por todas partes, ¿no? Me dieron el premio más importante del mundo en materia medioambiental de las Naciones Unidas, el Global 500, y en esa década tomé muchos aviones. En cambio, en esta última década apenas he subido a un avión y he renunciado 100% a los transoceánicos y solo por mi amor a los canarios cojo un avión.
Ah, y hace usted la excepción.
Hago la sesión de cuando me quieren en Canarias, cojo un avión. Ya de por dentro de la península prácticamente, bueno, alguna emergencia y tal igual, pero me sumo a la apuesta de Greta bueno, cualquier día de estos ya dejaré de coger aviones del todo, pero bueno, de momento tengo ahí un pequeño cordón umbilical con Canarias.
Ha dicho usted una frase preciosa. Si entendemos la vida como un conjunto, lo más importante que debe vivir son los árboles. Eso es lo que cuenta usted, entre otras cosas, en lo que va a publicar, en Los árboles te enseñarán a ver el bosque.
Es que vivimos por los árboles. Es que cuando, claro, yo tengo esa fortuna que hemos comentado al principio de ser un emboscado. Yo he pasado el 60% de mi vida en permanente contacto con los árboles, he plantado muchos miles de árboles con mis manos, el placer de pasearte al cabo de los años por la sombra de un bosque que has plantado tú mismo, esto es inenarrable, esto es tan fascinante como cualquiera de las cosas que puedan tener mayor valor para cualquiera, ¿no? Y además, pero es que, para empezar... el planeta vida vive por las plantas, para empezar por las plantas, y dentro de las plantas los árboles son la máxima expresión, lo más evolucionado y lo que produce mayor cantidad de regalos, bondades, dádivas, amistades y servicios al resto de lo viviente. Los árboles son creadores de transparencia, los árboles son estabilizadores de las temperaturas, los árboles son paraguas contra las partículas de contaminación, son murallas contra el ruido, son fijadores de carbono, son la gran casa de la fauna, son la expresión de la capacidad que ha tenido la vida de, al hacer una cosa, ser inmensamente productivos en todas las direcciones. El planeta debería ser llamado vida, evidentemente, como una lógica manifestación de lo más característico del mismo, y en caso de no llamarse vida, este planeta se debería llamar Arva, es decir, árbol en femenino.
Y bueno, está encantado de escucharle. Aquí las preguntas inteligentes, Joaquín, las hace Goyo González.
Los políticos españoles ignoran que están vivos ¿o viven en la ignorancia?
Casi todas las manifestaciones de los debates políticos, hasta las últimas de estas reiteradas elecciones que hemos tenido, demostraban que no eran seres vivos o que eran alienígenos. No, las cosas como son, así de claras. Porque ¿cómo se puede decir en un programa electoral, en algo que tiene que ver con la más preciada de nuestras realidades, lo que todo ser humano, votante o no votante, prefiere, que es la vida, cómo es posible que la vida no aparezca? La vida en capitulares, las cuatro letras en mayúsculas. Es que eso debía ser el primer artículo de las constituciones, el primer punto de todos los programas electorales y, sin duda, no ha aparecido nada de lo que sostiene a la vida, nada de lo que nos permite estar vivos ha aparecido en los debates electorales hasta las dos últimas elecciones, que ha aparecido vía cambio climático, vía catástrofe climática, vía Ministerio de Transición Ecológica o posible futura ley sobre el clima. Por ahí ha entrado un poco, ¿no?
¿Espera algo del nuevo gobierno?
Pues conozco personalmente y me parece una de las personas más preparadas a lo largo de estos últimos 50 años que yo he dedicado a la defensa del medio ambiente, pues lógicamente he sido asesor de cuatro ministros, ni más ni menos, y de las dos grandes opciones políticas, es decir, y no he conocido a nadie con un fondo intelectual, un compromiso personal tan grande como el de Teresa Rivera. Es la persona de cuantas ha habido con un gran responsabilidad, como es el de tener un ministerio, y yo por ahí sí espero. Es la tarea más difícil, ¿eh? Esto hay que decirlo. Si hay algo difícil en estos momentos es que alguien consiga reconducir las inercias. Las inercias que están fomentadas por el apetito desmedido de consumo, por el amor, adoración a la comodidad y por la sacralización de la velocidad. Con estas tres frases defino nuestra civilización. Y claro, lo que hay que hacer es ir más despacio, consumir menos y esforzarnos un poquito más. Pero eso es exactamente el programa de reencuentro con nuestra vida, con nuestra realidad, con lo que preferimos, con la continuidad de todo lo que es esencial para la vida, exige esas cosas. Y, por supuesto, creo que si sale una buena ley de cambio climático, pues estaremos bien encauzados.
Si fuera árbol, ¿qué árbol sería?
Yo esto lo tengo muy, muy fácil, entre otras cosas, porque voy a serlo, inexorablemente.
¿Qué árbol será?
Yo voy a ser un magnífico roble melojo, porque seré enterrado entre las raíces de un roble melojo.
Y ya por último, si los árboles hablasen, para usted hablan, ¿con cuál mantendría una conversación? ¿Cuál sería su primera pregunta?
Pues hablaría con las encinas, porque son la madre de nuestro paisaje, porque son la expresión de todo lo que nos ha hecho también posibles a estas culturas mediterráneas, porque es el símbolo de esa lenta tenacidad, esa bondad que tiene de proteger el suelo, de amparar con sombras, de alimentar a los ganados y también a las aves y a los mamíferos silvestres. Y le diría, por favor, no te mueras. Le preguntaría, tenemos que combatir la enfermedad que está diezmando a las encinas y que todavía pone más en peligro la supervivencia de estos paisajes nuestros. Y le diría, por favor, lucha con todas tus fuerzas para seguir estando ahí, creando la mejor creación de los árboles, creando el futuro.
Está hecho un roble.
Está increíble. Por cierto, ¿cuándo publica Los Árboles te enseñarán a ver el bosque?
Pues el día del árbol y el día de la poesía. Este libro que saca la editorial Crítica y que me dejáis presumir.
Hombre.
Pues es mi libro 111.
Anda.
Tiene un número muy redondo, 111. Mi libro 111 saldrá el día de Los Árboles y de la poesía, es decir, el 21 de marzo. Del 2020, si superamos el bisiesto.
Lo superamos, estamos convencidos. Estaba mirando sus manos porque se le ha roto.
Yo siempre escribo con pluma y acabo de tener un. Pero esto para mí es normal. Sí. Mis manos o van manchadas de. Felizmente manchadas de tierra, porque hundo mucho mis manos en el suelo. Ayer mismo planté 15 castaños y me puse hasta aquí de tierra húmeda o están manchadas de tinta.
Tinta verde, por cierto, no podía ser de otro color.
Esa sabia suya. Del sabio.
Sí, señor, sí, señor. Joaquín, muchas gracias por salir del bosque para hablarnos del bosque.
Ha sido un gran placer.
Y encantado. Estaremos atentos a su libro. Gracias, Joaquín, un placer, de verdad que sí. Nuestra admiración encantado. Eterna. Encantado.